Emiliano, buenas noches.
Buenas noches.
Pues bienvenido otra vez en A Media Luz y dispuestos a seguir con las clasificaciones de la voz, segunda parte.
Sí, segunda parte. Sí, como te conté el otro lunes, quería explicaros a lo largo de algunas semanas, hablaros de la clasificación de la voz, una clasificación que he sacado o que me he apoyado en el libro del que os hablé, del maestro Ramón Regidor, y que comenzamos la semana pasada con una voz masculina, en este caso la voz masculina por excelencia, que era el tenor, y hoy comenzamos nuestra andanza por las voces líricas femeninas, y como no, pues empezamos con la voz de soprano. Sería la equivalente a la de tenor, por eso lo vamos a hacer en orden, vamos a hacer un orden lógico, y probablemente el último día pues dediquemos un rato a explicar el orden que hemos seguido y definitivamente cómo queda esta clasificación de la voz, que es más sencillo de lo que parece, como todo. Así que vamos a por ello, si te parece.
Vamos.
Bueno, la soprano, ¿quién no conoce a una soprano famosa, maravillosa? Todos tenemos, desde luego, en la cabeza algunas, por ejemplo, la gran María Callas. Pero hoy no tanto vamos a hablar de nombres, que lo vamos a hacer para poner ejemplos y para que escuchemos cómo suena cada tipo de voz, pero sí vamos a empezar centrándonos en la tipología. Empezamos por la soprano ligera o de coloratura. ¿Qué es una soprano ligera o de coloratura? Bueno, pues es la soprano más aguda. Esta soprano de este timbre un poco incluso incómodo, que puede incluso hacer un poco daño al oído. Uh-huh. En algunas películas incluso pues se bromea con eso de que consiguen romper algún cristal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto solamente lo podría hacer una soprano ligera o de coloratura. Pues una voz que se caracteriza por su ligereza, su agilidad, es muy adecuada para las vocalizaciones rápidas, de timbre cristalino, brillante, muy buena para los agudos, también, por supuesto, para los sobreagudos, esas notas casi imposibles, inhumanas, desde luego que no tienen un sonido humano, es un sonido más mecánico, débil en el centro y los graves, lógicamente. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Cuanto más facilidad en los agudos, cuanto más tendencia a que la voz, digamos, su extensión más brillante sea en la parte aguda y sobreaguda, pues más dificultad tendremos en el centro y en los graves. Es la voz menos natural de todos los tipos de soprano y quizás la menos natural de las voces líricas, porque es un canto mecánico que sigue una técnica perfecta y una ejecución, como he dicho antes, de mecanismo suizo. Sus notas son limpias, precisas y generalmente las exigencias vocales no convienen que estén encubiertas por efectos orquestales, que puedan tapar defectos de emisión habituales y normales que otro tipo de voces más grandes les viene muy bien una orquestación muy potente. Primero, se la pueden permitir por su tipo de voz porque pasan la orquesta, y segundo, pueden tapar algunos defectos. La soprano ligera suele cantar muy ligera de equipaje en cuanto a orquestación se refiere. Los compositores que hacían música para este tipo de voz pues lo tenían en cuenta, por supuesto. Y todos estos picados, trinos, adornos nos recuerdan al sonido de un pájaro, por ejemplo. Tiene más de instrumento, y probablemente de instrumento de viento, que de voz humana. Y para muestra un botón, vamos a escuchar a Nathalie Desailly. Nathalie Desailly es una intérprete maravillosa, francesa. Es una soprano muy destacada, que tuvo sus años de eclosión al final de los 90 hasta mediados de los años 10, hasta el 15, 16. Luego se ha medio retirado, pero aún sigue cantando de vez en cuando, y en su momento estaba considerada la mejor soprano ligera de su generación. Hemos puesto el ejemplo de la chanson de la Olimpia, este personaje tan divertido, tan loco pero tan divertido, de la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, y que seguro que cuando la escuchéis os sonará de lo que estoy hablando.
Pues vamos allá.
Vamos allá.
Thank you.
¡Qué belleza, Emiliano! Emocionante.
Sublime,
Natalia,
está
sí.
y ciertamente ligera en aquellos años. Como te comenté, luego las voces evolucionan. Hablábamos de que todas evolucionan siempre hacia más oscuras. Entonces, bueno, Natalia G. luego hizo una carrera que no siempre pudo estar ahí arriba, haciendo el repertorio ligero, pero prácticamente lo mantuvo hasta nuestros días. Así que fue un gran referente porque, a pesar de ser ligera, la voz era bella. La voz tenía su enjundia, tenía su cuerpo. Entonces, bueno, tenía esa facilidad tremenda para los sobreagudos, pero luego era una voz bella. Que suele ser el problema de la ligera, que las voces suelen ser un poco estridentes. Vamos ya por la siguiente escalón, como decíamos también la semana pasada, la soprano lírica ligera. La lírica ligera, cuando decimos dos nombrecitos seguidos, que está a caballo entre la anterior y la siguiente, ¿no? Está a caballo entre la coloratura y la lírica, de la que hablaremos después. Entonces está también los franceses, la Manche soubrette. Es una categoría intermedia, como he dicho, que participa lógicamente de características de los dos grupos que enlace, y por lo tanto puede hacer normalmente con facilidad esos traspasos de repertorio y de voces, ¿no? Estas categorías intermedias que pueden abarcar algunos repertorios del anterior y algunos repertorios también de la siguiente, ¿no? Como expliqué también la semana pasada. Es menos flexible que la coloratura, pero sigue estando ahí, y su centro es más fuerte, con un canto más natural. Aquí he querido poner el ejemplo de Joan Sutherland, la gran Joan Sutherland, una de las grandes damas del bel canto, recordada siempre por todos los aficionados, que fue una de las grandes divas de su momento. Y yo tuve la suerte de escucharla precisamente en esta ópera, Lucrecia Borgia, de Gaetano Donizetti, y fue allá por el año 88 en el Liceo de Barcelona. Vamos a rescatar un aria final de esta maravillosa ópera de Donizetti, Lucrecia Borgia, que se llama Era adesso il mio figlio. Y esta es la escena final de Lucrecia Borgia, termina con aria y escena final, para que veamos la diferencia entre la soprano ligera y la soprano lírico ligera.
Tengo dos preguntas, Emiliano. La primera, si se puede, ¿cómo se puede saber si una persona tiene un tipo de voz u otra? ¿Simplemente al escucharla hablar, o hay que hacerle una prueba de canto con unas escalas o lo que sea?
Las dos cosas. La voz hablada nos puede dar muchas pistas. Los que están acostumbrados a escuchar a los líricos, a cantantes líricos, también de otros géneros, incluso el musical, pero bueno, sobre todo líricos, escuchando la voz humana, la voz hablada, se pueden dar cuenta de muchas características. Es más, hay veces que ya solamente una conversación te puede dar cuenta de si la persona que tienes delante es un tenor, es un barítono, incluso puede ser un bajo. Si es una soprano, es una mezzosoprano o es una contralto. Sí, son sonidos, la voz hablada muy característico. Yo soy tenor lírico dramático ya casi, espinto, sí, con la edad. Pero bueno, aquí escuchábamos a Joan Sutherland, que realmente fue una soprano, igual que hablábamos de la Callas, que había sido algo sobrenatural, no ya solamente por la calidad de su
porque
voz.
Porque la Callas es soprano lírico.
La Callas es, lo que pasa es que no la he querido poner en ninguno de los ejemplos porque fue capaz de hacer todo, fue capaz de abarcar todo, excepto la ligera, que nunca estuvo, o sea, no, es imposible, la ligera no estuvo, pero esto que estamos escuchando, Lucrecia Borgia la cantó, o sea, hacía Donizetti, hacía Bellini, hacía Rossini, pero hizo Wagner, hizo Verdi, hizo Bizet haciendo de mezzosoprano, hizo la Carmen. Entonces, lo de María Callas fue algo
anómalo.
Anómalo, irrepetible. Es cierto que, no sé si tanto por esa vida tan compleja y tan terrible, su carrera fue muy corta, fue muy fugaz, o verdaderamente tienen razón aquellos que dicen que es que la voz la llevó a tales extremos pues que al final acabó cansándose. Pero lo cierto es que hizo todo. Entonces, si os la pongo, pues nos vamos a volver a quedar todos boquiabiertos. Pero no vamos a saber clasificarla, porque era inclasificable, porque cantaba todo. Tenía un registro tan amplio que podía con casi todo, sobre todo al principio de su carrera. Entonces, Joan Sutherland sí tiene cosas en común con Callas en el sentido que Sutherland hizo ligera, hizo lírico ligera y hizo lírica plena, absolutamente. Hizo bel canto, hizo papeles mozartianos de ligera, pero luego pasó por el bel canto absolutamente hasta llegar a Verdi. Lo tiene grabado, sin duda, donde la voz tenía más sentido, donde fue mejor y durante muchos años única fue en esto de lírico ligera y en óperas de este tipo, como la que se ha puesto. Lucrecia Borgia fue una de sus grandes creaciones, Lucia Lammermoor, de Donizetti también, ahí fue magnífica. Y bueno, pues aquí os he puesto el final de esta ópera donde se puede ver un poco todo lo que os hablábamos, un poco esa voz sublime, pero con graves, ha dado varias notas bastante graves para su tipo de voz, la coloratura, los agudos, cómo acaba en un sobreagudo el final de la ópera, en fin, es un poco lo que son las características de la lírico ligera y en este caso de esta gran dama de la ópera que fue Joan Sutherland. Seguimos con la soprano lírica.
Lírica a secas.
Lírica a secas. Aquí es donde realmente debería, en principio, estar la Callas. Unos dicen que debería ser lírico espinta, un poco más allá. Pero bueno, yo aquí la centraría. Pero no he querido hablar de la Callas, puesto que digo que es tan difícil de clasificar. He preferido hablar y rendir homenaje a nuestra gran Montserrat Caballé, que creo, sinceramente, que fue uno de los máximos exponentes de la lírica mundial y en esta clasificación de la voz, sin duda, sería nuestra soprano lírica ideal. Es una voz natural de soprano, es una voz más abundante, como habíamos dicho, la lírica, igual que el tenor lírico, cuando se oye cantar una soprano por ahí, tiene muchas papeletas de que sea una soprano lírica. Entonces, estamos ante sonidos bellos, más naturales aún, una manera de cantar bonita, menos flexible para las agilidades, ya esos sobreagudos es difícil que aparezcan, pero su voz es de una gran pureza en la emisión. Aquí Montserrat Caballé fue maravillosa, porque tenía una flexibilidad y un tipo de canto legato, ese canto que se respira y luego durante mucho tiempo no hace falta volver a coger aire, era de una sutileza, de un refinamiento, que todo aquello que lo abarcaba con su instrumento, con sus posibilidades. Pero sin duda, desde un punto de vista y un enfoque de soprano lírica. Muy sincero su canto y una maravilla este aria de Un baile de máscaras de Verdi, que os voy a poner, que dice «Morrò ma prima in grazia».
Y Emiliano, ¿qué opinión te merece Victoria de los Ángeles? Porque a mí me gusta muchísimo.
Sí, Victoria de los Ángeles es una generación justo anterior a la de Cavalier. Uh-huh. Y bueno, ella tuvo gran éxito, ella fue una soprano de éxito, hizo una carrera internacional muy importante y sobre todo en aquella época en la que viajar y desplazarse aún no era tan fácil como unos años después. Es una soprano muy apreciada. A mí personalmente me queda un canto como estas, no sé, me pasa como las películas, ¿no? Que las vuelves a ver pues, 30, 40, 50 años o 60 años después y algunas, a pesar de ser grandes películas, han envejecido mal y otras han envejecido bien. A mí me pasa con Victoria de los Ángeles que por el tipo de voz y por su canto, por su visión, por sus características. Y bueno, y como artista en sí, a mí me parece que ha envejecido mal. O sea, que eso se queda un poco, como a mí me parece un poco todo como demasiado cursi, ¿no? Uh-huh, en fin, es verdad que luego Victoria, pasada una edad, pues la verdad que tuvo varias desgracias, varios problemas.
Bueno, pero es que tuvo una vida apasionante que yo sí. Siempre me pregunto cómo no hacen una película de su vida, porque es verdaderamente un melodrama.
Es un melodrama.
Increíble, ¿no? Sí, sí.
Sí, es un melodrama y algunos momentos durísimos en su vida que fue superando, pero que sí que le influyeron. Pues al final para acomodarse a un repertorio, para no viajar tanto, para dejar la ópera, para pasar a dar recitales. Uh-huh. Y bueno, durante los últimos 20, 25 años se convirtió como más una cantante de culto, ¿no? Uh-huh. De minorías, de un tipo de repertorio muy concreto. Se especializó también en canciones también de compositores, algunos españoles, de Lied. En fin, muy buena artista, muy interesante, sobre todo hay por ahí una Butterfly estupenda grabada y alguna otra cosa, una Manon muy interesante. Uh-huh. tiene cosas muy bonitas, uh-huh. Victoria, pero sí que es verdad que a mí ahora esa voz me parece como que se ha quedado
ya.
Un poco fuera de los parámetros que rigen hoy en día un poco esto de las voces, ¿no? Pero sí. Sin duda fue una magnífica artista. Sí,
bueno,
sí.
Es que me imagino que es lo que pasa también con el ballet clásico, ¿no? Con la ópera, quiero decir que hay grandes figuras de la danza de a lo mejor hace 50 años que en realidad no tiene comparación con la técnica que tienen ahora los bailarines, ¿no?
Sí, completamente. Claro. En la liga igual, pero ella aún en su día ya era... tenía esta cosa muy muy para adentro, ¿no? Uh-huh. Muy introspectiva, el sonido era muy 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 amaneradito, muy uh-huh. muy dulzoncito, muy todo muy. Entonces, bueno, yo creo que algunas cosas le iban muy bien, otras no tanto, como a todos. Pero bueno, insisto, que hizo una gran carrera, o sea, sí. Que no hay duda que tuvo muchísimo éxito y bueno, y sí que es verdad que esa segunda parte de su carrera en donde, pues eso, como tú has dicho, los problemas se acumulaban, decidió recogerse, hacer un repertorio más intimista y estar más en contacto con su público a través de la fórmula del recital. Dejó un poco ese estrés y un poco esa condena permanente del teatro de ópera, los ensayos, y al final la dejó a un lado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, artista muy interesante y muy recordada en España, sin duda.
Y vamos a soprano lírico dramático,
bueno,
¿no?
Habíamos escuchado a Montserrat.
Sí, Montserrat Caballé, sí.
Como he dicho que, bueno, en estos años, haciendo ese tipo de repertorio, era una de mis debilidades, desde luego, y había que nombrarla, y la hemos nombrado como la soprano lírica, como referencia en este maratón de sopranos de esta noche. Vamos a por la siguiente, la soprano lírico dramática, también Italia llaman spinta. Habitualmente el repertorio dramático es abordado por esta voz. Es decir, como hemos dicho antes, ahora estamos otra vez en esta tesitura a caballo entre la lírica y la dramática. Normalmente lo que está escrito para la dramática, lo lógico es que lo aborde una lírico-dramática, porque dramáticas puras hay muy pocas, como veremos después. Habitualmente el repertorio es más duro y requiere de más flexibilidad en la fonación. La falta de sonido dramático que tienen que utilizar para poder afrontar este tipo de repertorio lo pueden perfectamente complementar con el temperamento interpretativo, es decir, con la expresión, el decir cantando. Es decir, el paso entre la lírico-dramática y la dramática puede ser solamente en la intención en el canto, no tanto en el color de la voz. Por esto os quería poner el ejemplo de Leontine Price, una soprano americana extraordinaria que tuvo una carrera muy larga y de gran éxito. Su casa de ópera fetiche fue el Metropolitan Opera House, y una de las arias por la que obtuvo uno de sus grandísimos primeros éxitos fue el Pace mio Dio de la Fuerza del Destino. Vamos a escucharla.
Yeah.
decir.
Noontan Price, esta era
brutal.
Esta era un, bueno, es un terremoto. Fíjate esa morbidez en el sonido típico de las cantantes negras. Noontan Price, bueno, ya hubo, está por ahí Grace Bambury, Shirley Barrett, alguna otra que fue contemporánea a Noontan Price, pero ella fue realmente la primera gran cantante de color que, bueno, que arrasó en el Metropolitan y fue una primadona durante años y años. Es más, hay grabaciones de final de los 80 que aún sigue cantando ese tipo de repertorio en el Met y fue única. Quería traerla porque el color de la voz es muy especial, es muy reconocible. Y vamos por al último peldaño, al de la soprano dramática. Aquí hay una subdivisión que le llaman la soprano dramática y luego está la falcon, que ya es prácticamente la que se confunde o la que está a caballo entre la soprano y la mezzo-soprano, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a meter en tanto berenjenal porque estos son matices más complejos. Me llevaría más tiempo explicaroslo, pero que sí que sepáis que hay una subdivisión más que es como el bajo barítono, ¿no? Que es bueno, que puede hacer cosas de bajo y roles de barítono. Bueno, pues aquí igual. Aquí había otra subdivisión que es la falcón, y de hecho la que os voy a poner es un buen ejemplo de soprano falcón. Pero vamos a hablar de las dramáticas, que sería un poco el último eslabón de la cadena, donde es la voz de soprano. Con unas características claramente asociadas con un gran volumen, mucha potencia, una amplitud de sonido apabullante. Es una voz hecha para la resistencia, sólida, bien armada, con una zona media especialmente atractiva. Esa morbidez de la que hablábamos antes de Noontan Price, volveremos a verla aquí también en Bridget Nilsson, en esos centros maravillosos. Es un tipo de voz raro, como he dicho, difícil de encontrar. Por ello son frecuentes los errores a nivel de clasificación vocal en este punto, porque o es que es una soprano lírico, dramática, como la anterior, que hace ese tipo de roles, o directamente una falcón, que es una mezzo-soprano, no es una soprano. Pero bueno, para no liarnos, vamos a escuchar a Birgit Nilsson. Usted fue una cantante sueca, que quien la pudo escuchar, yo no tuve la suerte, decían que era la voz más impresionante y más grande que habían escuchado en los días de su vida. Aún la recuerdan, por supuesto, en todos los teatros donde cantó, y tiene muchas grabaciones. Vamos a escucharla ahora en la mítica este mítico dúo de Inquesta Regia de la ópera Turandot. El tenor que le va a dar réplica solamente por un instante es el grandísimo Franco Corelli, nada menos. Uh-huh. Así que escuchemos a esta estupenda soprano dramática. Pues escuchábamos a Birgit Nilsson, esta voz atronadora, bueno, durante muchísimo tiempo, era un poco la soprano que todo el mundo quería escuchar, y que no faltó, me contaba esto uno de los viejos del lugar en Salzburgo.
¿Por qué? ¿De qué época estamos hablando?
Pues desde años de final de los años 30
hasta
bien entrado los 70 que se jubiló, que se retiró. Pero bueno, era una cosa espectacular. Entonces, por ejemplo, era un tipo de voz que en principio no encajaba tanto con un tipo de repertorio, porque era una voz muy abrupta, muy, muy, muy metálica, muy brutal en el volumen, pero sin embargo se la rifaban porque era tan impactante. Por ejemplo, en el Festival de Salzburgo la querían para todo, daba igual que sea repertorio alemán, francés, italiano, Turandot, Electra, Salomé, Wagner, da igual. Entonces, todos los veranos tenía que estar ella, era porque la gran diva también de la época en este tipo de voz. Bueno, y con esto terminamos nuestro maratón de sopranos de esta semana. Espero que os haya gustado la selección de arias.
Sí, yo tengo que estudiarme más la cuestión, porque entre la soprano ligera y la soprano lírico-dramática ya he entendido la diferencia, está clara. Pero entre la soprano lírica, la dramática y la dramática Falcón, ya ahí me lío, ¿eh?
Bueno, pues
habrá que ir estudiando el asunto.
Hacemos un día una sección de repaso.
No, si es cuestión de escuchar y escuchar, es que eso al final es hacerse el oído, sí. Me imagino, ¿no?
Bueno, pues siempre son grandes voces que...
Claro.
Siempre merece la pena escucharlas en cualquiera de su repertorio. Bueno, pues vamos con el
folclore,
parte,
¿no?
Sí, vamos con la segunda parte de la sección. También vamos a hacer una serie de días dedicados al folclore español, en este caso a la música española tradicional. Como habíamos explicado en el programa anterior, el folclore no solamente es música, son tradiciones que nos ayudan a contar la cultura, la historia, el paso del tiempo a través de una región o de una tierra, como en este caso hoy vamos a hablar de folclore aragonés y de la jota aragonesa, y la semana pasada pues hablábamos folclore canario, y para ello volvemos a contar con la ayuda de mi amigo y maestro tenor Pancho Corujo,
que lo tenemos aquí. Pancho, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Adiós. De nuevo, qué contento se te escucha.
Bueno, lo intento. Seguimos en Madrid, así que no ha cambiado demasiado la cosa desde la semana pasada, pero bueno.
Bueno, oye, estamos en la 0,5.
Total.
No, pues algo es algo.
Los cantantes, el 0,5 ese, seguimos sin...
Sin percibirlo.
Exacto.
Esta es la hora de la cerveza de Pancho, por eso está animado, ¿sabes?
Pues está muy bien, claro, oye, pues claro. De la cerveza en el balcón.
Sí, total, pero voy a tener que dejarlo porque si no, como esto dure...
Bueno, pues por retomar un poco el hilo de la sección, hablábamos del folclore, empezamos este ciclo de folclore con el canario, vamos a hablar hoy de la jota, de folclore aragonés y de su jota, que tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado la semana pasada, que ayuda a contarnos también la música, la tradición de esa región maravillosa, y cómo de estas jotas han surgido a lo largo de la historia pues grandes voces y grandes tenores, en este caso, que después han cantado ópera. Bueno, Pancho, para poneros un poco en contexto, dinos un poco, danos una introducción a este tipo de música folclórica y dinos qué vamos a escuchar primeramente.
Bueno, la jota, digamos que es la manifestación folclórica por excelencia de Aragón, pero además ha trascendido, digamos, las fronteras de la comunidad, ¿no? Porque al final yo creo que si tú hablas a cualquier neófito de folclore español, pues seguramente por ahí va a aparecer la jota, el paso doble y como ritmos, como formas más conocidas, ¿no? Ha trascendido lo que es la comunidad, pero bueno, es una expresión popular. Una de las cosas muy interesantes que tiene el folclore es que siempre nace de las clases populares como forma de expresión, de creatividad para el pueblo, y tiene muchísima importancia en todo lo que es la cultura aragonesa. Y bueno, durante todos estos años, durante el siglo XX, se tecnificó mucho y aparecieron muchísimas voces importantísimas, ya no solo dentro de lo que es la propia jota, que tiene muchas formas también. Dentro de la jota hay muchas diferencias, como escuchamos la semana pasada en el folclore canario también, pero también surgieron pues otras vertientes artísticas gracias a la jota, ¿no? Porque además la jota se canta con rondallas, en donde hay guitarra, hay laúd, hay bandurria, hay castañuela, hay baile, y se canta como solista o a coro o en dúos. Entonces digamos que son da mucha riqueza y mucho poder al folclore aragonés para después crear pues profesionales de la música, ¿no?
¿Cuál es esa selección de folclore aragonés, en este caso de jotas, que hemos hecho para esta primera selección, para abrir boca?
Bueno, vamos a empezar con José Otto, que es, digamos, el número uno de por todos los aficionados a la jota. Digamos, hay otros, pero digamos que es el cantante de jotas más importante del siglo XX. Él, con una voz, ya, bueno, lo escucharán ahora, una voz con una tesitura tremenda, podría haberse dedicado perfectamente a la ópera. Él fue, además, profesional como jotero, ¿no? Y es una voz interesantísima, de gran belleza y, como digo, con una tesitura que abarca desde el tenor del barítono hasta el tenor. Y bueno, él se dedicó mucho, él es zaragozano y se dedicó a la jota zaragozana o jota libre, que es pues una forma bastante anárquica, entre comillas, de cantar, ¿no? Pero vamos, es muy reconocible la jota como tal, ¿no?
Vamos a escucharlo, si te parece.
La que más altares tiene es la Virgen del Pilar. La que más altares tiene hay pecho aragonés que en su fondo no la lleve, que en su fondo no la lleve, y es la Virgen del Pilar.
Qué hermosura, ¿eh?
Uf. Sí, además tenemos, o sea, estos personajes de la jota aragonesa de los años, porque él murió, él dejó de cantar en los años 60 y tiene muchísima grabación. Es una suerte que podemos tener, porque ahora mismo en YouTube hay de todo, para todos los curiosos que quieran acercarse, pueden escuchar a José Otto, que digamos es el cantador, el paradigma del cantador de jotas de Zaragoza, aunque hay otros, José Iranzo, que le llaman el pastor de Andorra, que es un hombre con una voz interesantísima y una forma de cantar también, y llegado hasta nuestros días, también hay cantantes de jotas muy importantes, como Nacho del Río, y también ha habido en la historia en el siglo XX muchísimas mujeres cantantes de jota también, Felisa Galé, que fue además la mujer de José Otto, el que acabamos de escuchar, o ahora más en nuestra época, pues Beatriz Bernat, que intenta hacer también una fusión y hacer modernizar un poco la jota, ¿no?
Ahí está la película que yo no llegué a ver, pero de la que me hablaron maravillosamente bien, película documental Jota, de Carlos Saura.
Sí. La verdad que la película de Carlos Saura está muy bien, porque además él entra dentro de todo el mundo aragonés, él es de Huesca,
sí.
Igual que del que vamos a hablar ahora mismo. Y bueno, él entiende muy bien su folclore y de hecho él es hijo también
de jotero.
De jotero y de todo el folclore aragonés, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues me he quedado yo con ganas de verle esa película, pero no acabo de verla nunca.
Sí, bueno, yo tengo que recomendar todas las películas que son sobre folclore de Carlos Saura, son muy interesantes, muy interesantes.
Sí, 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 sobre todo que las de Carlos Saura las puedes ver un ratito y luego las puedes coger al cabo, ¿sabes?
Sí, no, sí, sí, claro.
Exacto.
No tampoco hace falta concentrarte mucho, tú ves un ratito, sí, luego, sí. Y luego lo dejas, lo coges, lo tomas.
Sí, sí.
Yo, bueno, ahora vamos a, como todos los caminos en mi sección, acaba en la ópera, pues quería hablar con Pancho para finalizar de esta figura, de este mítico tenor que fue Miguel Fleta, bueno, pues que yo creo que fue el primer tenor que fue un suceso en España junto con el, bueno, con yo creo Julián Gayarre y Miguel Fleta, fueron un poco los dos tenores estos legendarios como que marcaron una historia y tuvieron una carrera muy impresionante para la época. Miguel Fleta, concretamente, bueno, pues tiene muchas relaciones de jota. Era jotero, era, creo, si no recuerdo mal, nacido en Huesca.
Sí, sí.
Y bueno, hemos elegido una jota que se llama la Sematera para cerrar la sección, que es una auténtica joya. Miguel Fleta, bueno, cuenta un poco tú de Fleta antes de pasar al corte musical y despedirnos, para que se den cuenta un poco de la dimensión del artista del que estamos hablando.
Bueno, para entender la dimensión de Fleta, solo hace falta decir que fue el tenor que estrenó Turandot. O sea, la primera Nessun Dorma que escucharon los oídos en un teatro en directo fue a Miguel Fleta. Era muy amigo de Puccini, de hecho él lo apreciaba muchísimo, Puccini a Miguel Fleta, dirigido por Toscanini. Y bueno, es un tenor espectacular, una pena que porque murió bastante joven. Y sí, fue del principio del siglo XX uno de los tenores más importantes del mundo y que ha dejado una impronta importantísima dentro de la historia de la liga. Y efectivamente, Gayarre, que era navarro del Roncal, también era un cantante de jota, porque la jota no solo pertenece a Aragón, sino también se canta en Navarra, también se canta en País Vasco, en Asturias, en Galicia, con otras formas y otros instrumentos añadidos, pero digamos que el origen total está en Aragón, ¿no? Y sí, Miguel Fleta empezó cantando en rondalles, que es como se forman muchos cantantes allí, y ahí le descubrieron y a partir de ahí fue tremendo, viajó por todo el mundo y fue uno de los cantantes más importantes de la historia de la ópera en España.
Bueno, Panchito, pues nos despedimos escuchando a Miguel Fleta, a esta leyenda, interpretando jota, que la jota le acabó llevando a ser uno de los tenores más importantes de su época. Y espero que os guste, así que hasta la semana que viene.
Gracias, Emiliano, gracias, Pancho, y lo dicho, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a ustedes.